Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Jorge Fallas, economista, muy buenos días, bienvenido a Radio CBS, ¿cómo estás?
Buenos días, Jorge. Carlos, bien, gracias.
Bueno, Jorge, en este día se prevé que se anuncie ya una salida de la recesión para Australia con todas las medidas que se han tomado y luego del impacto de esta gran pandemia, pero ¿qué significa para una persona del común el hecho de que salgamos sí. De una recesión?
Bueno, primero, una breve descripción de lo que significa recesión en términos económicos. Usualmente, hoy se van a hacer públicos las cifras de las cuentas nacionales del tercer trimestre del año 2020, es decir, del periodo de julio a septiembre de este año, que refleja la actividad económica en ese periodo. Cuando hablamos de recesión, en términos económicos, lo que decimos es que ocurre cuando hay dos trimestres consecutivos de contracción económica. A ese momento llamamos que es una recesión, porque a veces, bueno, puede suceder que hay una contracción un trimestre y luego la economía se recupera, pero ya cuando dos, entonces podemos decir claramente que la economía está como en un periodo, un ciclo, llamamos recesivo. De acuerdo a las cifras de las cuentas nacionales previas, Australia, el primero y el segundo trimestre de este año fue en contracción económica, un poco en marzo, porque fue el inicio de las cierres y la contracción más que todo a nivel internacional. Pero ya el segundo trimestre fue el efecto más fuerte, porque ya las cuarentenas y todo estaba en rigor. Entonces fue una contracción más grande. El producto cayó 7% en el segundo trimestre. Y la expectativa entonces sería que en el mes de julio, septiembre, haya habido una recuperación. Ahora, claramente todavía hay que ver si la recuperación nos lleva de nuevo al nivel que estábamos antes de que se iniciara la pandemia, o si todavía vamos a estar debajo, si el producto crece. Lo que está diciendo la economía es que ahora está alrededor de 8% por debajo de su nivel potencial, que es el nivel de antes de que ocurriera la pandemia, digamos a finales del 2019. Si la economía se recupera o que sea positivo, tenemos que ver si volvemos al mismo nivel, lo cual es difícil, probablemente hacer una recuperación más moderada, digamos 4 o 5%, que todavía nos quede por debajo, porque hay que recordar que estamos hablando del trimestre de julio-septiembre, todavía, por ejemplo, el estado de Victoria estaba en cuarentena, otros estados estaban también con menor actividad económica, mientras que otros habían salido ya de la cuarentena, estaban funcionando más normalmente. Entonces, es como siempre cuando vemos estas cifras de cuentas nacionales, estamos hablando de la economía agregada, por supuesto, millones de personas con distintas experiencias. Algunas personas probablemente están ya trabajando de nuevo, otras personas todavía están desafortunadamente sin trabajo o esperando que su empresa vuelva a funcionar, etcétera. Entonces, la idea de esta es como una idea de que probablemente lo peor de la pandemia ya pasó y estamos en fase de recuperación.
Bueno, vamos viendo también cómo se tomaron en el marco de esta pandemia medidas. Se bajó a niveles récord también las tasas de interés. Muchas de las personas tenían acceso a JobKeeper y a JobSeeker. Ahora se están rebajando estas opciones, se está saliendo de la pandemia. ¿Cómo eso también funciona en términos de una recuperación económica cuando la gente no estaba trabajando? Muchos perdieron sus empleos y muchos también tuvieron que cerrar sus negocios.
Sí, bueno, parte de esto se va a reflejar. Eso significa que probablemente en el mediano plazo, como digo, va a haber una dificultad de volver a nuestro a nivel potencial, de crecimiento potencial. En primer lugar, como digo, usualmente las economías por inercia, por creación, van creciendo una, si uno observa un gráfico del Producto Interno Bruto, crece como una tendencia lineal a crecimiento. Lo que tenemos ahora fue una interrupción de esa tendencia, caímos, y hay que recuperar, como digo, la primera fase es recuperar desde el peak del último nivel más alto, que fue en diciembre del 2019, que probablemente eso tome 2 o 3 trimestres más. Pero también hay que queda también otro segmento de donde deberíamos estar actualmente si la economía hubiera continuado sin la pandemia, y eso puede tardar unos trimestres adicionales. O sea, esto es uno de más largo plazo porque, por desgracia, sí, mucha gente ha logrado mantenerse trabajando, otra gente ha logrado tener acceso a ayuda estatal y se ha mantenido, pero otras empresas han tenido que cerrar y hay que esperar que surjan nuevos emprendimientos o que se transformen y que las personas, bueno, nuevas actividades económicas resurjan cuando ya hay menos incertidumbre. Y unas industrias que están funcionando a media máquina, podríamos decir, o por debajo de su capacidad plena, que todavía no pueden expandirse, porque si pensamos en viajes, aerolíneas, por ejemplo, todavía queda mucho por recuperar. Y sí, ciertamente es un periodo de recuperación que va a durar mucho tiempo y que vamos a ver cifras probablemente positivas de cuentas nacionales, pero también, como digo, hay que tener en mente que donde hay que comparar dónde estamos y dónde deberíamos haber estado sin la pandemia.
Finalmente, Jorge, esto también se da en el marco de este rifirrafe que tenemos con China, nuestro más importante socio comercial. ¿Cómo eso también puede afectar salir de esta parte de la economía donde estamos después de esta recesión?
Bueno, también me parece que en términos de comercio, yo diría que esta actitud de China es bastante lamentable y es, por desgracia, es una medida que puede afectar a Australia más seriamente de lo que puede afectar a ellos. Porque si uno ve, por supuesto, China es nuestro principal socio comercial, pero la principal exportación que se hace a China son minerales, materias primas, carbono, hierro, etcétera. Y es muy difícil que China aplique una tarifa a esos productos, porque China necesita esa energía para alimentar a su industria. Y siendo así, yo diría la actitud de China de poner estas tarifas a los productos, al vino, porque el vino es un producto de exportación, pero en realidad palidece en contraste con las exportaciones de hierro y carbono. Por ejemplo, las exportaciones de bebidas alcohólicas de Australia son 3,000 millones de dólares al año. Las exportaciones de hierro son más de 100,000 millones. O sea, es mucho más. China nunca va a poner una tarifa al hierro o al carbón, es muy difícil, porque es más conveniente para ellos recibirlo que a nosotros, pero al poner una tarifa de vino, por supuesto que afecta seriamente al sector de australiano de vinos, de productor de vino, incomoda al gobierno y, claro, afecta ciertamente las relaciones, pero el impacto económico para ellos no es muy grande. El impacto económico para la economía australiana, ahora, también igual viendo en nivel agregado, es también relativamente poco, va a ser poco notable en las cuentas nacionales. Sí, por supuesto, si solo se concentra en la industria del vino, pero ya sabemos, ya ha habido también problemas con
con la carne.
Pues carne, productos agrícolas. Y son poco a poco, pero igual son productos que en términos de comercio exterior son relativamente poco importantes con respecto al nivel agregado. Como digo, cuando hablamos de cuentas nacionales hablamos de niveles muy agregados. Por supuesto, estas industrias, las empresas de estos sectores se van a ver muy afectadas, van a tener que reorientar su producción y consumo a otros mercados que pueden ser más difícil por la situación también geográfica remota que tiene Australia. Era más conveniente, más fácil vender a China, está relativamente más cerca, un mercado grande. Ahora hay que pensar otros mercados más lejanos, probablemente más difíciles de llegar, etcétera. Entonces va a imponer muchos costos y la recuperación no va a ser completa. Pero en términos de, como digo, en términos agregados globales de cuentas nacionales, probablemente no sea un efecto muy, muy grande o muy notable. Yo creo que la recuperación más importante va a ser del producto, de la demanda interna, de lo que llamamos los economistas la demanda interna, el consumo interno. Va a ser más importante que el efecto de China sobre estas tarifas.
Bueno, ahí está entonces la información económica para el panorama post-recesión que anuncia hoy el gobierno de Morrison. Jorge Fallas, economista, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.